Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablar de asuntos varios en materia informativa. Por ejemplo, les contaremos sobre la llegada de una patera. Son muy pocas las que han llegado en este año a la costa tropical, pues una de ellas entonces la de este pasado domingo, cuyos integrantes desembarcaron en la herradura pero fueron detenidos. Vamos a hablar también del puerto motrileño con noticias, algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, el atraque de dos importantes cruceros, pero también la pérdida de una línea marítima. Más asuntos, hablaremos de una campaña contra el cáncer de mama. También temas como, por ejemplo, un galardón que ha obtenido la pasarela colgante de Torre Nueva Costa. La alfarería de Almuñécar que reabre sus puertas y también varios temas del ámbito político local sexitano y más asuntos, obras en este caso del ámbito de las redes subterráneas en la localidad de Itrabó. Todo esto formará parte de esta edición de hoy de Redacción Costa, segunda del día, que tiene los siguientes titulares. Detenidos 22 migrantes llegados en patera a una playa de La Herradura. El puerto recibe dos cruceros de lujo coincidiendo con el fin de la línea marítima que lo comunicaba con Tánger Med. La costa se suma a la campaña Nos lo tomamos a pecho para concienciar sobre el cáncer de mama. La pasarela de Torre Nueva consigue la Estrella de Oro 2025 como mejor proyecto financiado con fondos europeos. La milenaria alfarería de Almuñécar reabre sus puertas como un nuevo espacio de creación y aprendizaje. Convergencia Andaluza de Almuñécar denuncia alquileres turísticos ilegales en la residencia de mayores de Cotobro con la connivencia del alcalde, mientras que el PSOE le pide explicaciones por la falta de recogida de basura nocturna. Mancomunidad inicia la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Peñuelas de Itrabó.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha detenido en la noche del pasado domingo en una zona cercana a la playa de La Herradura a 22 personas de origen magrebí, entre los que podría haber al menos 4 menores que iban a bordo de una embarcación neumática de alta potencia. La lancha que estaba ocupada por las 22 personas detenidas llegó a una zona cercana a la playa herradureña y sus integrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla, para que después la embarcación se diera la fuga mar adentro. Tras su detención en la orilla, fueron trasladados al puerto de Motril, donde fueron atendidos por voluntarios de la Cruz Roja para comprobar su estado de salud. Los migrantes indicaron nada más llegar que salieron de una playa cercana a Lucemas, en el norte de Marruecos, y que tuvieron una mala travesía debido al temporal que había en la zona. Finalmente, pasaron a disposición de la Policía Nacional durante la madrugada de ayer lunes para ser posteriormente trasladados al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros del puerto de Motril. Y ya que estamos en el puerto de Motril, les contamos sobre dos noticias, una buena y otra mala en este sentido, puesto que el pasado sábado llegaban por una parte dos cruceros del segmento Luxury, pero desde ayer ha dejado de operar la línea marítima que lo unía con el puerto marroquí de Tánger Med. Uno de los cruceros que atracaron el sábado es el World Navigator, una embarcación boutique con equipamientos muy confortables, además del emblemático Royal Clipper, uno de los buques más representativos que recalan cada temporada en el puerto. Diversas autoridades locales han visitado el velero para valorar la importancia del turismo de cruceros en la comarca. En una recepción oficial donde representantes municipales y portuarios han destacado el papel del puerto de Motril como motor económico y punto estratégico en las rutas del Mediterráneo. Al hilo, los protagonistas han valorado como estrecha la relación que el Royal Clipper mantiene con Motril, puesto que regresa año tras año consolidando su vínculo con el destino y contribuyendo a la proyección internacional de la costa tropical. Con esta ocasión está supuesto su escala número 24 y la 62 de la compañía Star Clipper Mónaco. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha expresado su satisfacción por esta nueva escala y ha asegurado que celebrar nuestro vigésimo aniversario con la visita de un buque tan emblemático refuerza nuestra apuesta por el turismo sostenible y de calidad. Vamos a escuchar al presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes.
Hoy tenemos dos cruceros de manera simultánea en nuestro puerto, dos cruceros además de alta gama, el World Navigator, que es un crucero de pequeña capacidad, un crucero boutique que del tipo expedición, es decir, de luxury, podríamos decir, que viene de Valencia, hace la ruta Barcelona-Lisboa, viene de Valencia y de aquí saldrá luego en rumbo a la ciudad marroquí de Tánger. Y luego también tenemos este, que es un barco muy especial para nosotros, se trata del Royal Clipper, un crucero velero, concretamente el velero de 5 mástiles más grande del mundo.
Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, afirmó que el consistorio está trabajando estrechamente con el puerto para fomentar la llegada de cruceros, no solo colaborando en el presupuesto de las lanzaderas gratuitas, sino poniendo en marcha la ruta del azúcar y abriendo la fábrica del Pilar a los cruceristas. Según detalló la autoridad portuaria, se trata del velero de 5 mástiles más grande en servicio del mundo, con capacidad para más de 200 pasajeros, que combina la elegancia clásica de la navegación a vela con los servicios más modernos de un crucero de lujo. Por otra parte, el puerto de Motril ha dejado desde ayer de estar conectado con el puerto marroquí de Tánger Med, al haberse cancelado la línea marítima por parte de la naviera Balearia. Los trabajadores de la compañía en Motril ya habían sido notificados días atrás del fin de su actividad. La noticia se conocía ya desde hacía unas semanas a través de la Autoridad Portuaria de Motril, que a través de un comunicado decía respetar la decisión adoptada por Balearia de reestructurar sus rutas marítimas y añadiendo que las razones eran puramente empresariales. Al mismo tiempo anunció que ya estaba trabajando para buscar nuevos operadores que pudieran hacerse cargo de esta ruta, cuyos resultados han ido en crecimiento desde que se pusiera en marcha a finales de 2022.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La pasarela colgante de Torrenueva Costa se ha alzado con el galardón Estrella de Oro en el tercer concurso de proyectos Europa se siente, que la acredita como el mejor proyecto financiado con fondos europeos de 2025, según informó en una nota de prensa la vicepresidencia primera del gobierno. Este proyecto, que ha sido también el mejor de la categoría Europa se siente conectada, consiste en la construcción de una infraestructura singular para mejorar el acceso a la playa de La Joya, en el término de Torrenueva Costa. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, esta pasarela es la primera de este tipo sobre el mar Mediterráneo en España. No solo ofrece un paso seguro a través de acantilados, sino que también ha impulsado la competitividad del destino, fomentando el turismo de naturaleza y ofreciendo una experiencia única a los visitantes, han destacado desde el Ministerio de Hacienda. La entrega de premios forma parte del acto anual de fondos europeos, que tiene como objetivo poner en valor el papel transformador y el impacto real de la financiación europea en España. Por tercer año consecutivo, el acto anual, organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, se celebra fuera de Madrid para visibilizar la política de cohesión en los territorios. En concreto, en esta ocasión, ha sido en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. La Costa se suma a la campaña Nos lo tomamos a pecho para concienciar sobre el cáncer de mama, informa Manolo Guirado.
Nuestra comarca se une a la nueva campaña de la Asociación Española contra el Cáncer bajo el lema Nos lo tomamos a pecho, una iniciativa creada y protagonizada por pacientes y familiares para visibilizar el impacto emocional, físico y social del cáncer de mama más allá del diagnóstico. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el domingo 19 de octubre, este viernes se celebrará en Motril una jornada de sensibilización en la Plaza de la Aurora entre las 9:30 de la mañana y las 8 de la tarde en colaboración con el Centro de Estética Belleza 10. Durante el evento se ofrecerá información sobre prevención, detección precoz y servicios de apoyo a pacientes. Habrá actos también en Salobreña y Almuñécar que iremos conociendo a lo largo de la semana. La campaña Nos lo tomamos a pecho, disponible ya en medios y redes sociales de la Asociación Española contra el Cáncer, incluye un emotivo vídeo en el que familiares y allegados de mujeres con cáncer de mama expresan su compromiso con ellas. Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. En 2024, en la provincia de Granada, se diagnosticaron 678 casos de cáncer de mama y la Asociación Española contra el Cáncer atendió a 709 personas afectadas, entre pacientes y familiares, a través de sus servicios gratuitos de atención psicológica, médica, social, laboral y de acompañamiento. A nivel nacional fueron diagnosticadas casi 36.000 personas y más de 23.000 recibieron apoyo de la asociación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos hasta Almuñécar, donde en este caso se han hecho entrega de las llaves del Centro Histórico de Alfarería a la nueva adjudicataria, la ceramista Carmen Jiménez Garrido, que durante un acto celebrado en las propias instalaciones ha recibido esas llaves de manos del alcalde Juan José Ruiz Joya. Con este gesto, el consistorio ha impulsado la recuperación y dinamización de uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio artesanal sexitano. El centro ya se encuentra abierto y en funcionamiento, ofreciendo clases semanales de cerámica y actividades creativas para todos los públicos, y a partir del 1 de noviembre podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 13:30 horas, consolidándose como un nuevo punto de referencia cultural y turístico en la localidad. Según destacó el alcalde, la recuperación de este espacio es un ejemplo de cómo Almuñécar sigue apostando por la preservación de su identidad y su memoria colectiva, a la vez que genera nuevas oportunidades culturales y formativas. Ruiz Joya subrayó que mantener vivo el oficio alfarero es también una forma de rendir homenaje a quienes nos precedieron, impulsando la creatividad y la vida cultural del municipio. El Centro de Alfarería de Almuñécar se asienta sobre un legado histórico que hunde sus raíces en la época romana, cuando la antigua Sexy Firmum Iulium exportaba sus ánforas y vajillas a todo el Mediterráneo y continuó con la tradición musulmana que introdujo nuevas técnicas y estilos decorativos. Esta continuidad a lo largo de los siglos ha convertido la cerámica en una de las manifestaciones culturales más representativas del municipio. Durante el acto, la arqueóloga municipal Elena Navas recordó que el entorno del Centro de Alfarería forma parte de un conjunto patrimonial de gran valor vinculado a la muralla medieval recientemente restaurada. La recuperación de la muralla y del centro alfarero nos permite entender, ha dicho, cómo convivían los oficios tradicionales junto al trazado defensivo de la ciudad, mostrando la relación entre la vida cotidiana y la estructura urbana de Almuñécar, explicó. La nueva responsable del centro, Carmen Jiménez Garrido, es ceramista, emprendedora y fundadora de El Altillo Cerámica, con más de 20 años de experiencia en el ámbito artístico y artesanal. Formada en la Escuela de Artes de Granada como técnico superior en cerámica artística y con estudios en ciencias biológicas, ha desarrollado una amplia trayectoria colaborando con entidades como el Museo Picasso de Málaga, el Museo Rally Marbella o la Fundación Fajalauza para Zara Home. En esta nueva etapa, el centro ofrecerá una programación diversa que incluirá clases semanales, talleres inspirados en piezas del Museo Arqueológico y del Castillo de San Miguel, actividades familiares y escolares, talleres de modelado y torno, así como exposiciones, eventos y una tienda de piezas artesanales. Convergencia Andaluza de Almuñécar ha denunciado que la residencia de mayores de Cotobro destinó parte de sus instalaciones a alquileres turísticos ilegales durante más de 10 meses, obteniendo grandes beneficios económicos antes de ser sancionada con una multa irrisoria, dicen, de 900 euros. Los andalucistas denuncian que las primeras ofertas de alojamiento turístico vinculadas al inmueble comenzaron a aparecer en plataformas de alquiler vacacional al inicio de la temporada alta de 2024, coincidiendo exactamente con la ubicación de la residencia. Los propietarios estaban destinando una parte importante de las instalaciones a alquileres turísticos, incumpliendo gravemente la normativa que solo permite su uso como residencia de mayores, señala el partido. Pese a haberle comunicado esta irregularidad al alcalde Juan José Ruiz Joya, a comienzos del verano de 2024 denuncian que el ayuntamiento no abrió expediente sancionador hasta el 19 de abril de 2025, 10 meses después de conocer los hechos, lo que permitió que la empresa continuara ejerciendo su actividad ilegal y obteniendo importantes beneficios, aseguran desde Convergencia Andaluza. El pasado 11 de julio de 2025, el ayuntamiento impuso finalmente una sanción a la empresa propietaria tras reconocer la veracidad de los hechos, pero su cuantía de 900 euros ha sido calificada por los andalucistas como una burla frente a los beneficios obtenidos por la actividad irregular. Es más que evidente la connivencia de Juan José Ruiz Joya, el alcalde, con la empresa, a la que se toleró la actividad ilegal durante más de 10 meses, sostiene Convergencia Andaluza, que considera este caso una muestra más del trato de favor y la falta de rigor del gobierno municipal del PP.
Redacción Costa.
Y continuamos con la oposición municipal de Almuñécar, porque el PSOE ha pedido explicaciones al gobierno municipal ante las numerosas quejas vecinales por la falta de recogida de basuras en horario nocturno en distintos puntos del municipio. Los socialistas exitanos han advertido que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde a un descontrol que se ha dado tras un cambio en los horarios y turnos de trabajo del servicio de limpieza y recogida, y cuyas consecuencias están dejando calles con contenedores llenos y residuos acumulados durante horas. No sabemos en qué está el alcalde porque el hombre anda liado con las redes sociales y no da abasto. Lo cierto es que el ayuntamiento debe garantizar que la ciudad mantenga en todo momento una imagen limpia y cuidada, ha señalado Estefanía Martín, secretaria de Educación y Servicios Públicos del PSOE sexitano, y añade que no se puede permitir que por una mala planificación o por falta de previsión, Almuñécar y La Herradura proyecten una imagen de abandono ante vecinos, visitantes y turistas. Martín ha recordado que la limpieza urbana es uno de los servicios más visibles y que más influyen en la percepción que vecinos y visitantes tienen de la ciudad. Estefanía Martín.
El ayuntamiento debe garantizar que la ciudad mantenga en todo momento una imagen limpia y cuidada. No se puede permitir que, por una mala planificación o por falta de previsión, Almuñécar y La Herradura proyecten una imagen de abandono ante vecinos, visitantes y turistas. Mantener nuestras calles limpias no es solo una cuestión de higiene o de comodidad, es también una cuestión de imagen y de orgullo colectivo.
La dirigente socialista ha anunciado que su formación va a registrar un requerimiento formal al gobierno municipal del PP para que explique los motivos de este cambio y qué medidas piensa adoptar para corregir la situación y restablecer la normalidad del servicio. La ciudadanía, dice, merece respuestas y una gestión eficaz que preserve la buena imagen de nuestro municipio. Basta de dedicarse a los selfies y a la autopromoción personal con el dinero de todos. Hay que trabajar para Almuñécar y La Herradura. Hay que gestionar, ha concluido. Diputación crea una campaña pionera que convierte a las familias en el principal escudo frente a las adicciones juveniles.
Efectivamente, la Diputación de Granada, a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, ha lanzado la campaña La Familia, tu mejor plan, una iniciativa que sitúa a padres, madres y tutores como protagonistas en la prevención de las adicciones entre los jóvenes. La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, ha presentado esta estrategia que se desarrollará hasta el 31 de diciembre y que busca ofrecer herramientas prácticas y realistas para fomentar hábitos saludables de ocio y comunicación. Esta campaña, dice, no pretende culpabilizar a las familias, sino empoderarlas, porque ser padre o madre hoy es más complejo que nunca. Es Elena Duque, diputada provincial de Igualdad.
No venimos a señalar lo que hacen mal las familias granadinas, venimos a darles herramientas para hacer lo mejor que saben, proteger y educar a sus hijos e hijas en valores que propicien entornos y hábitos de vida saludables, tanto a nivel físico como mental como emocional. Durante 12 semanas intensivas desplegaremos una estrategia integral que llegará a todos los municipios de nuestra provincia por medio de publicidad segmentada en localización e intereses, y también de contenidos de valor a través de nuestras plataformas de comunicación y en colaboración con los medios.
La iniciativa nace como respuesta a los preocupantes datos de la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias, Estudes, que revelan que el 73,9% de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último año y que uno de cada cuatro practica botellón cada mes. A ello se suma el uso excesivo de pantallas. Uno de cada cinco adolescentes podría estar haciendo un uso compulsivo de Internet. La familia, tu mejor plan, se desarrolla desarrollará en tres fases. Una en octubre, con la campaña Reconectar, con el lanzamiento del vídeo Conversaciones en Paralelo y el concepto del parking de móviles durante las comidas familiares. En el mes de noviembre será Dar Ejemplo, centrada en el modelo parental y en la presentación del manual de supervivencia para padres en apuros. Y ya en diciembre, Tiempo de Calidad, con un calendario de adviento familiar que propone micro retos diarios para fortalecer los vínculos en Navidad. La campaña incluirá acciones como el Trivial Familiar Granadino, entrevistas en el podcast de Granada sin Adicciones y guías descargables sobre gestión de pantallas y ocio saludable sin alcohol. Además, se empleará publicidad segmentada en redes sociales para llegar directamente a las familias granadinas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha iniciado en la calle Peñuelas de Ítrabo los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, una actuación incluida en el Plan de Obras 2025 y financiada con remanentes de tesorería del ente comarcal. La intervención contempla la sustitución integral de las conducciones de abastecimiento y saneamiento por nuevas tuberías de materiales más eficientes y duraderos, garantizando la continuidad hidráulica con los tramos ya modernizados en fases anteriores. Además, se renovarán las acometidas domiciliarias, se instalarán nuevos pozos de registro y se mejorará la conexión con las redes generales. Durante una visita a las obras, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que esta intervención supone un nuevo paso en la modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio, especialmente en su zona baja, donde aún quedaban tramos de redes antiguas que precisaban renovación, subrayando que con esta actuación se mejora la calidad del servicio y la evacuación de pluviales en una de las vías más transitadas del casco urbano. Es Rafael Caballero.
Estas obras tendrán como objetivo pues renovar la red de abastecimiento existente en esta calle para que bueno, pues también las pluviales evacúen de una mejor manera. Con la obra de, bueno, pues se levantará el pavimento existente, se van a demoler una escalera ubicada en la zona baja de la calle y bueno, con una instalación, una apertura de zanja que posteriormente se recubrirá para dejar la calle tal y como estaba, con una rasante compactación de la superficie donde se va a actuar para posterior pavimentación.
Los trabajos adjudicados a la empresa Prodegra Obra Civil y Edificación SL cuentan con un presupuesto de 27.800 euros, con IVA incluido, y un plazo máximo de ejecución de 2 meses, aunque el presidente ha indicado que si todo avanza según lo previsto, podrían concluir incluso antes del tiempo estimado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
En Motril se han presentado las fiestas del barrio de Capuchinos en honor a la Divina Pastora, que se celebrarán entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre, con un gran número de actividades pensadas para todos los públicos. Las fiestas de la Divina Pastora comenzarán, como decíamos, el viernes, con una programación muy diversa que se va a prolongar durante 3 jornadas en las que el barrio se va a volcar y en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar juntos. El mismo día 17 comenzará la actividad por todo lo alto con el pregón a cargo de David Orihuela Vico y el posterior reconocimiento a los vecinos del barrio en uno de los momentos más emotivos. A continuación, la música y el folclore motrileño protagonizarán la noche del viernes con las actuaciones de la Academia Punta y Tacón, la Escuela Flamenca Mercedes Martín y la actuación del grupo Dúo La Herencia. El representante de la Real Ilustre Hermandad Divina Pastora, Andrés Correa, que presentó las fiestas junto a la Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana Inmaculada Torres, ha informado sobre los distintos actos litúrgicos que se están realizando por parte de la hermandad. Es Andrés Correa.
De la hermandad pues tenemos los cultos que empezaron el sábado día 11 y acabamos con el centenario del viernes, y todos los días pues a las 7 de la tarde están todos invitados, que aún estáis a tiempo de poder asistir al centenario que tenemos en honor de nuestra madre. Aparte de esto que tenemos de actividades, el miércoles vamos a tener una imposición de medallas a todos los nuevos hermanos de la hermandad, en el que delante de la Virgen pues se le impondrán.
El sábado 18 de octubre la jornada comenzará con una gran chocolatada en la Plaza de las Hermanas Mercedarias para todos los vecinos, dando paso al pasacalles con concurso de disfraces y acompañado por una charanga. El plato fuerte de estas festividades llegará la tarde del sábado con la salida procesional de la Divina Pastora, patrona del barrio y figura religiosa muy reconocida en toda la ciudad, que recorrerá las calles de Motril a partir de las 7 de la tarde. Por la noche el ritmo volverá a reinar en estos festejos con las actuaciones de la Asociación Agua Viva y la Asociación de Vecinos de San Antonio, así como la exhibición de Zumba Dance Tropical Beach y la verbena a cargo del dúo Voltaje. El último día de las festividades en honor a la Divina Pastora llegará con la celebración de uno de los momentos más especiales, la 11ª exhibición al Paso del Caballo, un tradicional evento ecuestre que como cada año recorrerá la ciudad en un paseo a partir de las 13 horas, previa concentración a las 12 para finalizar con una entrega de premios en la Plaza de las Mercedarias a las 2 de la tarde. La programación festiva del domingo 19 continuará con diversas actividades para todos los públicos, colchones hinchables gratis, un concurso de dibujo del barrio o la tradicional misa a partir de las 12. Además, esta jornada finalizará con una comida popular de migas al precio de 2 euros y la tradicional actuación del grupo de mariachis Costa del Sol.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril, incluida en el programa Abecedaria, que acercará el teatro, la música y la danza a miles de escolares andaluces.
Las consejerías de Cultura y Desarrollo Educativo han presentado una nueva edición del programa Abecedaria, una iniciativa que llevará 29 funciones de teatro, música, danza y circo a los municipios granadinos de Motril, Albolote, Armilla y Loja, dentro de las 256 representaciones previstas en toda Andalucía hasta junio de 2026. El acto de presentación celebrado en el granadino Teatro Alhambra ha contado con la participación de la directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, Violeta Hernández, el delegado territorial de Cultura y Deporte, David Rodríguez, y el coordinador del Teatro Alhambra, Juan Manuel Ferriz. Violeta Hernández ha destacado que el programa responde a una de las principales demandas de la comunidad educativa al organizar las funciones por curso escolar y no por año natural, lo que permite una mejor planificación y aprovechamiento de recursos. Además, como novedad, las compañías podrán ofrecer talleres paralelos y actividades de mediación para acercar aún más las artes escénicas a los jóvenes. El catálogo de esta edición incluye 24 espectáculos seleccionados entre más de 470 propuestas, con una amplia representación de compañías andaluzas. Desde su creación en 2001, más de 3 millones de escolares han participado en alguna de las funciones del programa, que forma parte de la Red Andaluza de Teatros Públicos.
Ya nos vamos a meter en la agenda de estos próximos días en Salobreña y el resto de la costa, pero antes queremos contarles de un evento que tuvo lugar este último fin de semana, pero que ha sido un éxito de participación. Hablamos de ese partido de fútbol solidario entre el Atlético de Salobreña y un combinado de la Guardia Civil, evento a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, un éxito absoluto ya que se vendieron todos los tickets, también hubo venta incluso de otros tickets de personas que acudieron después y que, incluso sin ocupar un espacio en las gradas, han querido colaborar con el evento, también lo recaudado a través de la barra, con lo cual al menos 1.500 euros se han podido recaudar a favor de la Asociación contra el Cáncer, con lo cual ya se puede calificar como un éxito absoluto esta iniciativa solidaria. Ya en lo que respecta a la agenda, les hablamos de actividades previstas para estos próximos días aquí en la villa, como por ejemplo el recital del cantautor Manuel Hidalgo Martín, que tendrá lugar este próximo viernes 17, será en la librería 1616 Books a las 7 de la tarde. También el viernes el Teatro Municipal llega de la mano del taller de teatro Conjuntos, con la obra que se va a estrenar entonces en el Auditorio de la Villa a las 21 horas, 8 euros es el precio de la entrada anticipada, 10 euros en taquilla. Tenemos también el show del humorista Cristian García, que este próximo sábado se estará presentando en el Auditorio con El Viaje de mi Vida, La Vuelta al Mundo sin Salir de mi Casa. Será a las 7 de la tarde, 15 euros las entradas anticipadas en giglon.com. 17 euros en taquilla. Son actividades que nos propone Salobreña en su agenda. Otras son las que nos trae Motril, por ejemplo, este próximo jueves, donde el Ateneo nos acerca al Teatro Calderón, Soler sobre silencio, poesía cantada, un recital del cantautor Miguel Soler, acompañado a la guitarra por su hermano Rafael. Será a las 8 de la tarde entonces el evento que organiza el Ateneo de Motril. y más actividades con el Cine Club Mediterráneo, que el miércoles y el viernes proyecta la película italiana Diamanti. Será, como siempre, a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, tenemos la obra teatral Viardingo, que llega este sábado a las 8 al Teatro Calderón. Y si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también mucha actividad en estos próximos días. Por ejemplo, el jueves se presenta La Porteña Tango con su espectáculo en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. El viernes, Coco Experience, cine en vivo, en este caso en la Casa de la Cultura, también en su auditorio a las 6 de la tarde. El viernes llega el espectáculo de Mentalismo Puzzle, será a las 21, en este caso también en el auditorio. Y el sábado, la Biblioteca Municipal de Almuñécar acoge a las 12, Compartiendo Historias, Cuentos en Familia. Además, el sábado y el domingo se repite la actividad, un paseo por la historia, en este caso con el barrio de los Alfareros de Almuñécar. El sábado también se celebra el concierto 100 años de swing con Bernardez Swing Jazz Quintet, que estará actuando en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Además, la Verbena de la Resurrección, fiesta popular que llega a la Plaza de Marruecos este sábado a las 13 horas con entrada libre, viene acompañada además de otra actividad con las mismas características en el Parque El Majuelo el día domingo a las 12 horas con la décima fiesta gastronómica. Y Ecos del Romanticismo es el título de otro concierto, en este caso de la mano de la Orquesta de Cámara Mediterránea. Será el domingo en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, muy cargada. Viene entonces la agenda de la Costa Granadina para estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se espera en la provincia de Granada intervalos de cielos nubosos en el litoral y cielos poco nubosos en el resto, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde. Temperaturas sin cambios, localmente en descenso, con vientos flojos, variables en el interior y del este flojos en el litoral. La temperatura máxima baja hasta los 26 grados, la mínima se sitúa en 17. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.